Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Sintonía de la cadena COPE, ¿qué tal? Muy buenas, casi 26 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Aquí estamos en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Como cada jornada, dispuestos a acompañarte hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2, un 101.2 que también puedes sintonizar de forma digital a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Hay otros puntos de encuentro con la actualidad deportiva. Si quieres seguir escuchando a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en la tarde, lo puedes hacer a través de la onda media y del 104.5, donde te vamos a acompañar en estos titulares que suenan ya con Miren Alonso hasta las 3:30. Si habías quedado para comer el sábado día 3 de noviembre, pues a lo mejor no has elegido la mejor fecha, porque es el día en el cual la Liga ha propuesto se dispute el partido entre el Real Madrid y el Real Valladolid. Será en el Estadio Santiago Bernabéu. Así pues, ya conocemos todos los horarios de octubre y el primero del mes de noviembre. Recopilamos Real Valladolid-Huesca este mismo domingo a las 12 del mediodía. El Betis recibirá al Valladolid el día 21. Recuerda que el fin de semana del 13 y del 14 no hay competición. A las 9 menos cuarto de la noche, un viernes, el del 26 de octubre a las 9 de la noche, el Valladolid hará de anfitrión ante el Español, y ya en noviembre, día 3, 4 y cuarto de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid. Así que es un buen día para, si estás fuera de casa, sintonizar COPE Más. Además, esta mañana ha descansado el conjunto de Sergio González. Lo hace con la mirada puesta en la Sociedad Deportiva Huesca, que visitará el Estadio José Zorrilla en el mediodía del próximo domingo. Se espera una magnífica entrada en Zorrilla, primero porque la hora invita, porque la temperatura se va a mantener agradable tirando a fresca. El domingo, después de la remontada de mañana del Mercurio, se espera una máxima de 20 grados en Valladolid, con lo que a la hora del partido podemos estar en los 15 o los 16, que ya los firmábamos tú y yo en invierno, y porque el Real Valladolid llega dentro de los 10 primeros clasificados, bueno, un décimo en la tabla de primera división con 9 puntos. Una victoria ante el Huesca, que es actualmente el vicecolista de la tabla, haría que el equipo de Sergio González hubiera hecho una cuarta parte de los deberes mucho antes de la primera evaluación. Además, la Federación de Peñas del Real Valladolid organiza para el próximo día 11 en el Centro Cívico, en su Salón de Actos de José Luis Mosquera, en Huerta del Rey, una charla informativa sobre el videoarbitraje con dos amigos de esta casa, con Juan Carlos Alonso y Jesús Zancada Lobato como ponentes, para intentar acercar y para que puedan discutir, por lo menos con base de protocolo, sobre el videoarbitraje, todos aquellos abonados y no abonados, todos aquellos interesados en acudir a la charla. 325 personas caben, ni una más. Y desde aquí un abrazo muy fuerte a Jorge Serrano, el jugador del Atlético Valladolid Recoletas, que ha dicho adiós prematuramente, muy prematuramente, a la temporada. Rotura del ligamento cruzado anterior, lo que le va a tener entre 5 y 7 meses de baja. Para el jugador ya se acaba la temporada, no así para el equipo, que ya conoce, como te decíamos ayer, quién va a ser su rival en la segunda ronda de la Copa, el Palma del Río. Es martes, no hace falta que te lo diga. En un ratito está por aquí Miguel Ángel Torres y toda la actualidad del mundo del balón oval, nacional, provincial, regional e internacional. 3:30 a los de la onda media y el 104.5. Adiós a los del 101.2. Seguimos.
Deportes. COPE Valladolid.
estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 7 de octubre, desde las 11:30 de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Huesca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Talleres Bilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me? Remember when I broke you down to tears? I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years.
A las 4:15 de la tarde del sábado día 3 de noviembre. Ese es el horario en el cual el Real Valladolid, esta temporada de su vuelta a Primera División, va a visitar el Estadio Santiago Bernabéu. La jornada solo, y fíjate que es fastidiado decir esto, tiene 4 partidos el sábado, 5 el domingo y 1 el lunes. Es decir, esa jornada nos libramos del partido del viernes. Será porque hay competición europea. Leganés, Atlético de Madrid, a la 1 de la tarde. Real Madrid, Valladolid, a las 4:15. Valencia, Girona, a las 6:30. Y Rayo Vallecano, Barcelona, a las 9:45. El domingo, Eibar Alavés a las 12, Villarreal Levante a las 4:15, Huesca Getafe a las 6:30, Real Sociedad Sevilla también a las 6:30 y Betis Celta a las 9:45. Para las 9 de la noche del lunes, el partido en abierto Español Athletic Club de Bilbao. Esperemos que para entonces o no se haya tenido que utilizar mucho el video arbitraje o si se ha tenido que utilizar, hombre, alguna vez le caiga la pelotita en la red del lado al Real Valladolid, porque es el equipo que ahora mismo más razones tiene para quejarse, no por lo que ocurrió el otro día en Villarreal, que no, sino más que nada por lo que ocurrió en Vigo. Lo que pasa que se está creando una especie de halo de injusticia en torno al videoarbitraje sobre el Real Valladolid. Y el videoarbitraje lo que hace es, digamos que, proyectar al gran público, perdón, por el movimiento de micrófono repentino al que he sometido a la audiencia, es acercar al gran público lo que en ese momento están viendo a través de las cámaras de televisión en la sala de videoarbitraje. ¿Qué es el videoarbitraje? Pues creo que más o menos todos lo sabemos, en líneas globales, pero cada uno lo utiliza un poquito según su conveniencia. Cuando me perjudica a mí el arbitraje a través de vídeo está mal aplicado, y cuando me beneficia, el videoarbitraje es un gran invento que debería llevar años en el fútbol español. Bien, pues la afición del Real Valladolid es una de las aficiones más privilegiadas de España. No solo porque han sido el escaparate de la afición al fútbol durante el final de la pasada temporada, ya desde la Primera División, sino porque su federación de peñas se mueve, y se mueve hasta tal punto de acercarles el videoarbitraje en una charla informativa que se va a celebrar en el Centro Cívico José Luis Mosquera, en Huerta del Rey, la antigua Facultad de Educación, la antigua Facultad de Magisterio, el próximo día 11, donde van a estar como ponentes Juan Carlos Alonso y Jesús Zancada Lobato. 325 personas caben, ni una más. Y lo digo porque en los centros cívicos se lleva a rajatabla lo de gente de pie no, gente en pasillos no, gente en escaleras no. y me parece estupendo. José Antonio Pérez, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, felicidades porque más de 1.700 peñistas contabilizadas en un equipo que se supone que es de la zona humilde de la clasificación, y creo que es una magnífica cifra, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy, muy satisfechos porque más que nada llevamos 3 años creciendo muchísimo. Cuando entramos hace 3 años había 150 peñistas y después de 3 años y sobre todo 2 años malos, aunque el último ha sido bueno, hemos pasado la barrera de 1.700, incluso entre ayer y hoy creo que ya llevamos 1.750 en el segundo periodo de plazo, pero bueno, muy satisfechos de la respuesta de la gente, de las peñas, de todo el mundo.
La peña Carlos Suárez, al final, fíjate que lo hablábamos tú y yo la última vez, quedó registrada y ya es oficial, ya funciona.
Ya es oficial, son más de 20 personas, ya tienen su sede, ya está registrada, la aprobación del presidente y en breve tenemos 6 peñas para inaugurar, en breve la inauguramos oficialmente, pero bueno, ya es oficial la peña Carlos Suárez.
¿Una de las 6 es la peña Ronaldo, por fin?
Peña Ronaldo todavía no, dentro de las 6 todavía no está la peña Ronaldo, pero sí que ya tenemos prácticamente toda la documentación. Y esperamos que en breve tengan todos los documentos y podamos presentarla.
Bueno, parece el título de un libro de la serie Barco de Vapor, te lo digo porque yo estoy muy habituado a leer ese tipo de literatura por afinidad paterno-filial, pero me encanta el título. El bar contado a la afición, es eso como albañilería para dummies o bricolaje para torpes. El título es acertadísimo, pero ¿de quién es la idea, José Antonio, de crear una charla exposición para explicar el videoarbitraje a todos aquellos aficionados que estén interesados en conocerlo?
Pues la idea es nuestra. Nosotros antes de verano estuvimos en la Liga, que nos dio una charla con los Gómez, pero vimos una charla muy, muy técnica, muy larga, muy un poco confusa. Entonces decidimos hacer una charla un poco más enfocada a la afición, de 40 minutos, que sea muy, muy, muy sencilla y muy fácil de explicar. Aquí nos pusimos en contacto con Jesús Zancada, que es asistente de Primera División, y le gustó la idea, y junto a Juan Carlos Alonso, pues lo hablamos, y justo el otro día rematamos de hablarlo, y con todas estas polémicas que están habiendo, pues mira, decidimos ya lanzarlo para la semana que viene.
La semana que viene, el día 11 de octubre, yo hacía hincapié en que 325 personas, ni una más, ¿no?
La sala tiene 340, hemos dicho 325 porque los típicos invitados, pero sí que nos han dicho en el centro cívico que no puede haber nadie de pie. Entonces se respetará el riguroso orden de llegada y en caso de que hubiera mucha más gente, nos dicen que pueden poner una pantalla fuera, que la gente la podría ver fuera en una pantalla con sonido. Pero bueno, ojalá llenemos, es decir, que sería algo bonito porque si esto funciona, nos gustaría hacer más charlas en los pueblos de la provincia para que al final la gente conozca el VAR, que no, porque hay veces que nos puede perjudicar o beneficiar, pero hay veces que la gente no lo ha entendido. Incluso yo muchas veces digo, ¿por qué no mira el VAR? Y a lo mejor me dicen, no, es que no puede ser el VAR según esta jugada. Entonces, queremos que la gente entienda, sepa las normas y a partir de ahí pues ya veremos cómo funciona.
Sí, porque te da la sensación de que en estas primeras 7 jornadas, José Antonio, parece que el VAR es un instrumento tecnológico creado contra el Real Valladolid, por lo que lees, que el que lo inventó contra el Pucela.
Seguramente sea así, pero seguramente que los 20 equipos pensemos lo mismo, que a todos nos perjudica, porque al final, ¿quién habla bien de los árbitros? Aunque no hubiera VAR, al final siempre nos quejamos, pero sí que es verdad que en Vigo nos perjudicó muchísimo. Yo creo que en Villarreal fue acertado, aunque sí, penalti fue penalti, el fuera juego, aunque fuera por un poco rojo, pero que luego comparamos. Es que el otro equipo fue así y no lo pitaron, pero bueno, hay que ser legales y creo que en Villarreal acertaron. Pero bueno, sí.
No, termina, perdona.
No, pero bueno, que lo que queremos es que primero que se entienda que es el VAR, cómo funciona, cuándo se puede usar, cuándo no, cuándo tiene que ir el árbitro a ver la pantalla, cuándo se lo dicen, sobre todo eso, conocer el ecosistema y luego ya pues iremos viendo pues cómo funciona.
Porque ¿cómo vive el aficionado, tú que estás en la grada, José Antonio, esos 4 o 5 minutos en los cuales no sabes muy bien lo que está pasando, vives en la ignorancia, ves que el árbitro tiene una mano en un oído, que le rodean los jugadores, que todo el mundo sabe que hay alguien en Madrid viendo una televisión, pero que tiene a 20.000 tíos en vilo en un campo de fútbol? Eso desde la grada, ¿qué detectas? ¿Cómo se vive?
Pues con mucho nervios, porque al final si estás en casa ya estás viendo las repeticiones y ya sabes un poco lo que hay, pero en el campo que no sabes, hombre, si es algo que nos meten un gol, le dan como gol y le pueden anular, pues hombre, tenemos un poco la emoción de vamos a ver si nos anulan. Si es al revés, pues es el nerviosismo y el cabreo. Si a verdad se mentiró, el cabreo en el campo va a ser siempre.
Sí, pero es verdad que el cabreo es menos diciendo, bueno, ha sido el VAR.
No sé, yo...
No te veo muy convencido.
Si yo estoy en el campo y nos han dado un gol por el VAR, yo estaría cabreadísimo igual.
No, vamos a ver, el de Keiko al Barça, oye, la afición se lo tomó muy señorealmente, ¿eh?
Sí, pero al final es un gol que te han anulado.
Sí,
Y te han dado la oportunidad. Si ese gol no lo anulan y el VAR lo anula, hubiera cambiado la cosa. Hubiera cambiado 100% seguro. Y el cabreo hubiera sido muchísimo mayor.
O sea, si ese gol se hubiera anulado, como toda la vida de Dios, banderín arriba, estaríais todavía clamando al cielo porque es muy justo y se supone que en caso de duda hay que dejar seguir, pero no. Hay imágenes, hay una línea trazada, hay un parámetro que lo demuestra, eso atenúa el cabreo, ¿no?
Sí, porque en el campo primero anula el gol y luego se ve. Pero te digo, lo que sí es al revés, si el gol era, cantamos el gol y a los dos minutos llama al VAR y la anulan, es cuando te cabreas. Aunque sea luego... En la teleidea es que ha sido fuera, pero el cabreo es monumental, seguro.
Hombre, lo que está claro es que en caso de duda no puedes reanudar el partido.
Ya.
Que bueno. Yo creo que es lo que le pasó con la jugada de Keiko Olivas en Vigo. Estoy absolutamente convencido. Sí. Si la jugada de Keiko Olivas muere en un remate fuera o en un saque de esquina o tal,
correcto,
se revisa seguro y se llama la atención sobre el árbitro. El gran problema de esa jugada es que no acabó en la jugada. Estoy absolutamente convencido.
Por eso una de estas charlas es saber cómo funciona el VAR, cuándo puede llamar, cuándo no, que seguramente eso yo también desconozco todas las normas, pero seguramente si la jugada sigue no se pueda. Entonces es lo que queremos, que se explique bien, que sepamos cómo funciona y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos, un día nos quitará, otro día nos hará, pero seguramente al final pues sea imparcial.
Eso de que al final te da lo que te quita, yo tengo mis dudas, porque si eso es verdad, algún día ganaremos la liga, José Antonio, a base de devolvernos todo lo que nos ha quitado durante muchos años antes del VAR.
Este año, como sigamos jugando así, a lo mejor sí que ganamos la liga.
Ojo, si no te piso, como dicen en mi pueblo, 325 personas que pueden ser abonados, no abonados, peñistas, no peñistas, aficionados, simplemente con que sean personas físicas y si se presenten allí, vale, ¿no?
Eso es. Nosotros sí que nos gustaría que fueran todos peñistas, pero bueno, que vamos a abrir en esta primera ocasión a todo el mundo, abonados, participantes, gente que tenga interés de cómo funciona, árbitros del fútbol base, chavales de fútbol base, está abierto a todo el mundo, a vosotros, a la prensa, para que también estéis allí, y al final, pues eso, que sea algo que funcione, que se explique bien, que se entienda, y si es así, seguramente repetiremos. La verdad es que es pionero en España. Creo que ninguna afición todavía la ha hecho y creemos que esto puede funcionar.
Por cierto, 3 de noviembre, 4 y cuarto, Bernabéu, 5 o 6 autobuses y salen, ¿no?
Yo creo que vamos a ir todas las entradas que nos den. Ayer llamamos al Real Madrid, todavía no nos dicen el precio ni el número de entradas. Seguramente sea 45 euros por el precio que están poniendo a las demás aficiones que han ido al Bernabéu.
45 euros desde la azotea de la Torre Picasso, que nadie se olvide.
Sí, pero bueno, al Atlético de Madrid el otro día les pusieron 90, me parece.
Sí,
bueno,
también es más o menos la misma altura.
Pero bueno, que estamos convencidos que todas las entradas que nos den vamos a ir, seguro.
Bueno, pues vamos hablando. Una vez que sepáis cuál es el precio que os pone el Real Madrid para ese partido, 4 y cuarto de la tarde, sábado 3 de noviembre. José Antonio Pérez, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Lo que voy a contar no es bulo, ni mito, ni leyenda urbana. Hay gente que no puede ir al Bernabéu o a la zona visitante porque sufre de vértigo, se marea y no puede mirar hacia abajo por la verticalidad de la estructura. No por la altura en sí, sino por lo vertical que es desde el gallinero, el último anillo del Santiago Bernabéu. No pasa en el Alcoraz, afortunadamente, en Huesca, donde esta mañana ha habido entrenamiento y donde Moy Gómez ha hablado del momento del equipo y del Real Valladolid.
Sí, bueno, sabemos que va a ser un año muy largo, que sabíamos la dificultad de lo que es cada partido de primera división y bueno, yo por la experiencia intentar aconsejar al equipo. Hay varios jugadores que también tienen mucha experiencia y al final, pues bueno, sabemos que esto es muy largo y no queda otro camino que seguir. Sí, sabemos que llegan en un buen momento, que sabemos que es un rival directo y bueno, estos partidos pues no deben escapar, ya se nos escapó el día del Rayo y bueno, nosotros preparando pues bien el partido y sabemos que estos partidos tenemos que traernos los tres puntos como sea. Sí, sabemos que es difícil, que va a costar, pero bueno, nuestra mentalidad ahora solo es en el partido del domingo, que como ya he dicho, un partido pues muy difícil, que ellos están en un buen momento, un campo muy complicado, pero que vamos a ir a traernos los tres puntos. Sí, como ya he dicho, todo lo que sea, pues sumar es importante y bueno, en el partido este pues sumar un punto pues es muy importante. Bueno, pues puede ser que a veces salimos pues bueno, a estar ahí en medio campo a esperar al rival, pero bueno, yo creo que tenemos que salir a morder como lo hemos hecho siempre y yo creo que si salimos desde el minuto uno a por el partido, yo creo que nos puede beneficiar más. Nada, que esto hay que seguir, sabemos que la dificultad que era la de la primera división y bueno, no queda más que seguir, estando todos unidos, tirando todos del mismo lado y bueno, seguir y nada más.
Bueno, pues las palabras de Moy Gómez. Está aquí Miguel Ángel Torres porque toca rugby. Hola, Teto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juan
Me
Carlos.
Decías que en el mundo del rugby hay un estadio muy similar a lo que yo contaba con el Bernabéu, con la verticalidad del cuarto anillo.
Hombre, no sé si será muy similar. Yo estoy en el Bernabéu pero hace muchos años. Lo que sí que es cierto es que el año pasado estuve...
Tantos no creo que estuvieras cuando no estaba el cuarto anfiteatro construido.
Hombre, pues con 19, 20 años, tengo 50, pues imagínate. Bueno,
pues la gente llevaba boina y había solo un anillo, ¿eh?
Y te estaba comentando
que... Se llamaba Chamartín.
Que no somos tan viejos, que somos de la misma edad. El Aviva Stadium, donde juega la selección habitualmente irlandesa, también tiene una grada de estas que miras hacia abajo y dices, no sé si quedarme aquí o bajarme el autobús. Impresionante también. Impresionan mucho esos estadios tan grandes y tan verticales. No,
pero sí, el problema del anillo superior del Bernabéu es que como tiene que librar visualmente al inferior, está como, digamos, construido con las piezas de Lexín Castillos de antes. Sí, 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 sí. Que ponías una por fuera de la otra para dar sensación de
lo que se viene llamando un extraplomo.
Sí, no sé, el lenguaje de construcción no lo manejo. Pero no ves a la gente que tienes debajo, entonces ves directamente el césped desde una altura tremenda.
Claro, es que es
algo
muy alto.
Que no pasa en el Camp Nou, que ves el tobogán de cabezas y el tobogán de butacas se ve en el Camp Nou, pero en el Bernabéu, como es un anillo añadido a mayores, no. Bueno, que ya ganó el queso, hombre.
Sí, hay gente que ha estado comentando por ahí que no estaba muerto, que estaba de parranda, simplemente. Bueno, se ha vuelto.
Estaba de parranda y alguno ahora mismo ya pues habrá visto cómo sus deseos han muerto por 50 puntos en el campo del Cisneros.
Claro, pero es que a mí ese partido no me vale de catalizar. No, es verdad, Juan Carlos. A ver, el primer partido contra El Salvador le pierdes, pues no pasa nada. Es un partido que se puede perder. Ya el segundo, no. Un partido en casa contra un equipo emergente, que no deja de ser eso, un equipo emergente.
Que palmó en casa con San Boy.
Pero que estuvo a puntito de ganar a San Boy, perdió en el último minuto, que
sí,
lo sepas.
Pero o sea, San Boy tampoco este año era el coco
San Boy
de
tampoco
los cocos.
Parece que tampoco es lo que se esperaba. Es verdad que El Salvador le ganó con cierta facilidad ahí en San Boy, algo que nadie esperábamos, pero este equipo Cisneros, que no me oiga nadie de Madrid, yo le veo un poquito con muchos problemas. Yo he hecho dos vaticinios a principio de temporada, Juan Carlos, y vamos a ver si al final tengo razón. Una, muy arriesgada, que Cisneros va a bajar de categoría o va a coquetear, va a estar entre los puestos 11 y 12. Y dos, que el Burgos va a estar en playoff. Ambas son complicadas, pero yo es que a Cisneros este año no le veo. Ha ganado el Quesos, ha ganado bien, sus jugadores todavía no están dando lo máximo de sí mismos, pero yo lo que quiero ver es al Quesos jugar contra un Ordizia, contra un Santander, y ya no te digo contra un Alcobendas, que eso ya son palabras mayores.
Bueno, un Santander que perdió en Burgos.
Sí, es que Burgos está muy fuerte. Pero
además Burgos va de kamikaze. Treinta y tantos.
Así es. Burgos tiene un equipazo, tiene una poderosa delantera, tiene un entrenador que tiene las cosas muy claras, una afición que les está apoyando muchísimo, un campo nuevo de césped artificial en el que va a ser complicado ganar, porque no todos están acostumbrados a ese tipo de superficie. Y muy bien por parte de los de Burgos. Va a ser un feudo complicado allí.
Bueno, la clasificación dice que ahora mismo el Silverstone El Salvador ya ocupa la primera plaza por averaje con respecto al Sanitas Alcobendas Rugby, 13 puntos ambos, 11 puntos tercera plaza para el Barcelona, 10 puntos cuarto clasificado en puestos de playoff el Aparejadores o el UBU Colina Clinic de Burgos. Ordizia es quinto con 9, con 7 el Independiente de Santander, con 6 el Hernani, y digo Independiente de Santander porque hay patrocinadores que se me cruzan. Y Aldro...
Aldro Energía. Imagino que será una filial de una Iberdrola o de una Endesa o una propia eléctrica. Se llama Aldro Energía Independiente Rugby.
Tú imagínate con dos gin tonis un sábado por la noche.
Imposible.
Decir mañana vamos a ir a ver a Aldro.
Imposible. Dejémoslo en el Independiente de Santander.
Independiente de Santander. Hernani es séptimo con 6 puntos, los mismos que la Vila. 5 tiene ya el Quesos Entre Pinares de esa victoria más bonus de Cisneros. Son los mismos que tiene Cisneros y los mismos que tiene San Boy, con un puntito, tan solo por un bonus defensivo, cierra la clasificación el Vizcaya Guernica. Y este fin de semana hay un partido, o cuando toque, no sé si este fin de semana en Liga.
A ver, cuéntame.
El partido entre Barcelona y Cisneros, que parece que no nos jugamos nada y nos jugamos un montón.
Yo te voy a ser sincero, no nos jugamos nada. Y te explico por qué. Nos jugamos todo y no nos jugamos nada. Si hablas así, nos jugamos, estamos hablando del Braquesos Entre Pinares. Para que el Braquesos Entre Pinares se pueda clasificar para la Copa del Rey, para esas semifinales, tendría que ganar Cisneros a Barcelona, algo que veo complicado.
Sí, pero antes era por un averaje concreto y ahora con ganar vale.
Con ganar vale. Porque si Cisneros quiere pasar, él puede hacerlo. Tendría que ganar de más de 66
puntos.
No, claro,
puntos. Pero si Cisneros
y
quiere
eso
pasar.
Es imposible. Pero yo ahora mismo, a día de hoy, veo imposible que Cisneros gane en su casa, allí en la Fusarda, al Fútbol Club Barcelona, que es un equipo que está a un partidito de meterse en unas semifinales y eso no se lo esperaba a principio de temporada.
Bueno, pues Cisneros tiene los mismos puntos que San Boy.
Sí, pero que no me vale, Juan Carlos.
Y
yo
San
estoy convencido
Boy,
que San Boy al final
está
arriba y Cisneros no. Estoy convencido y si no ya lo verás dentro de unas jornadas. San Boy es un equipo que siempre va de menos a más, pero Cisneros, la dinámica que lleva estos últimos años era de un equipo campeón a un equipo que precisamente este año acaba de celebrar su 75 aniversario y ojo, no tenga disgusto en este aniversario.
Cisneros es otro CRC Madrid Noroeste.
Esperemos que no, porque sí. Es un equipo que además a mí me cae muy simpático, pero les veo complicado. Han entrado en una dinámica, su estilo de club, su modelo
claro,
de club...
Quieren ser un equipo con talonario y al final no lo consiguen a la primera y se dejan ir.
No, pero es que además...
Que le pasó a la Vila también.
Ni siquiera quieren ser un equipo de talonario, quieren ser un equipo amateur, con esos valores de amateur, pero luego necesito profesionales, entonces lo que hago es que les pago o máster o estudios universitarios.
Claro, es con lo que juegan,
con el colegio mayor y la Universidad Complutense.
Y jugadores de otros equipos que necesitan ir a Madrid a estudiar especialidades que no disponen en su provincia o en su región, y dicen, pues mira, ven, juega conmigo y claro, yo te pago la carrera.
Así es, así ha cogido a jugadores del CAU, tuvo a tres, aquí tuvimos a Luis Canti, a Vicente del Hoyo, Álvaro Jimeno en esa situación estuvo, el año que tuvo a Thiago Girau, le resultó un jugador, el portugués, excepcional y prácticamente él solo, con los puntos que metía, pues hizo que ese equipo subiera enteros. Pero si no tienes a un superclase como ese, pues Cisneros lo va a pasar mal.
¿El Silverstone se va a pear de ahí ya o ya no?
El Silverstone tiene muy buena pinta. Yo ya le he visto los 3 partidos que ha jugado. Cada vez se le ve mejor. Hombre, este partido le pasa igual que como el Quesos. No era piedra de toque Cisneros, Guernica. Hicieron un poquito, fíjate, el Salvador jugó al estilo Quesos, al estilo Merino de otras jornadas, de otras temporadas. Voy a meterles a estos una paliza cuanto antes, cambio a la mitad de mis jugadores para tenerles frescos para el siguiente partido, que ahora hablaremos de él, que es el partido contra Alcobendas, saco a mis chavales, a esos chavales de la academia, a esos chavales jóvenes, pues a Juanillo, a Rodrigo, a David Barrios, y luego, además, ¿esto qué hace? Que los de Guernica se vean motivados y quieran meterte 4 ensayos para conseguir ese bonus de ofensivo, ese puntito. No lo consiguieron de milagro. Fíjate que en la primera parte casi se van a los 60 puntos y luego ya, después de cambiar todo, pues cambió mucho el juego del Salvador, como no puede ser de otra manera, y estuvieron a punto de conseguir el bonus. Ojo, hay un jugador ahora mismo en el Salvador que está en un estado de forma excelente. Fíjense en el número 10, Christian Rass, que está pateando muy bien, pero que jugando un juego abierto es descomunal. O sea, una zancada, un poderío. Ahora mismo Christian Rass y Nu Junior, los dos solitos, yo diría que se ganan al 90% de las líneas de 3/4 de los rivales.
Yo sigo diciendo que Christian Rass, el día del Quesos, mete el primer ensayo, que es un ensayo de highlights de las mejores jugadas del año de todas las ligas del mundo.
Es un jugadorazo y yo creo que está con mucha serenidad, está contento y va a dar muy buen resultado. Por cierto, noticia del Salvador. Se nos ha convocado a la prensa para una presentación de jugadores
jueves.
El jueves. Yo estaba haciendo mis deberes, Juan Carlos, y ya me he enterado que uno es un neozelandés. Los dos son 3/4. Uno es un neozelandés, un kiwi. Cuando decimos un kiwi, pues eso, hablamos de la nación, de Nueva Zelanda.
No, si dices un kiwi, no estás diciendo un All Black.
No estoy diciendo uno. Estoy hablando de alguien que ha nacido allí en la tierra de la nube blanca, que se llama. Vale, va a ser un ala. Y el otro, ahí sí que he hecho los deberes completos. Es un jugador joven, español, de 20 años, que es de Ingenieros Industriales de Madrid, se llama Ignacio Escobar, todo el mundo le llama Nacho.
Uy, lo de Ignacio Escobar.
Sí, Ignacio Escobar suena a prensa.
Me ha dado un repelús.
Nacho Escobar ha jugado los tres partidos completos, vamos, los tres partidos como titular en Ingenieros Industriales. Me hablan muy bien de él, puede jugar de centro o de ala. Es un chaval de un aspecto físico muy parecido a Alberto Díaz, grandote, con muy buena planta y que creo que lo da absolutamente todo. Entonces, el Chami se sigue reforzando, es decir, no solo tiene un plantillón, sino que sigue haciendo los deberes y ahí nos va a presentar el jueves, ya sabemos la incógnita del Español, de Escobar. Ahora hace falta ver quién es el ala, porque tiene toda la pinta de que el Eli Cacilala, el fillano, no va a venir. Tiene problemas con el visado y a mí me da que se han cansado ya en la directiva y han dicho, esto hay que cortar por el medio y han fichado otro.
Pues saldremos de dudas el jueves. Nos quedan 5 minutos menos para hacer el repaso al resto de titulares. División de Honor B, de momento, ansiedad poca.
De momento lo único que me queda es decirlo de la cuádruple victoria de los equipos vallisoletanos, porque cuádruple. En este caso han ganado los dos de arriba, pero de los de abajo perdió el Salvador. Es verdad, el Emery perdió, pero con un bonus defensivo. Consiguió ese puntito contra Zarauz, que es uno de los equipos que va a estar arriba, y el que nos está dando la sorpresa es el Quesos Entre Pinares B, que ha conseguido la victoria contra Vigo. Fíjate que Vigo hace tres temporadas estaba en División de Honor. Y algún jugador todavía de esos extranjeros queda. Bueno, pues muy bien el Quesos, que ahora mismo está quinto en la clasificación. El octavo es el Salvador Emerging, que yo creo que es circunstancial, estará más arriba y probablemente andará como el Quesos o incluso por encima porque tienen más experiencia y lo están haciendo muy bien. Esperemos en la siguiente jornada si siguen en la parte alta de la clasificación.
El tercer punto del guión, el derbi femenino que se disputó el pasado sábado en Pepe Rojo, donde la tendencia continúa.
Sí, el resultado lo dice todo. Black Quesos Entre Pinares 5, Autoconsa Salvador 55. 50 puntos de diferencia. ¿Qué dice? Un equipo que es sí o sí tiene una premura en ascender a División de Honor. Creo que es una quizá cierta ansiedad la que tiene esa institución, El Salvador. ¿Te acuerdas de cuando tenía ansiedad el Quesos por ganar la Copa Ibérica?
Sí.
Pues me da la sensación de que en El Salvador les pasa lo mismo porque quieren que sus chamichicas suban. Tiene muy buena pinta, vuelven a tener un equipazo, están fichando gente de fuera, me refiero a chavalas de Valencia, chavalas de Andalucía, el año pasado tenían a Carmen Pérez, bueno, muy buena pinta. El problema es que tanto el Quesos como el resto de equipos, Arroyo, Salamanca, Burgos, Palencia, no tienen esa entidad e incluso se van a tener que ir a hacer giras fuera para tener gente de su entidad.
Le pasa como al Barcelona en la Liga Sobal.
Absolutamente. Es dominador y no tiene nadie que le pueda ser una buena piedra de toque.
Y hablamos del Rugby Championship, que antes se llamaba Cuatro Naciones.
Eso es.
¿Y por qué ya no se ha llamado, se ha dejado de llamar Cuatro Naciones?
Bueno, pues sí, era el torneo de las Cuatro Naciones. Mira, se parecía algo al de las seis. Pues se llama Rugby Championship y fue su penúltima jornada.
Bueno, es el Seis Naciones del Hemisferio Sur con dos menos, ¿no?
¿También? Eso es.
Podían meter a Fiji, a Tonga o a Samoa.
Bueno, pero ya les implicaría muchísimos más kilómetros y Fiji, Tonga y Samoa no están al nivel de estos cuatro. Quizá Argentina sí que podría estar más cerca de ellos, pero fíjate Argentina cómo está jugando, que lo está haciendo muy bien, ya no está siendo el farolillo rojo, está de momento la penúltima y encima tiene que jugar en la última jornada en su casa contra Australia. Si ganan Australia van a quedar terceros los australianos están fatal.
Es un hito histórico. Sí. Las dos cosas, que no sea colista Argentina.
Eso es.
Y que sea farolillo rojo
Australia. Que hace 3 años ganó. Ganó el torneo porque ganó a los All Blacks. Lo de los All Blacks este año es descomunal. Ha conseguido encabezar absolutamente todos los datos de las estadísticas. Mejores puntos, el mayor número de puntos, de ensayos, de carreras, de offloads, de melés, de absolutamente todo. Solo este dato. De las últimas 7 temporadas ha ganado 6 torneos.
Pero ha palmado uno en casa, ¿no?
Ha perdido un partido
Sudáfrica.
Contra Sudáfrica
en
y
casa.
Lo ha perdido en casa, que
en
hacía 9 años que no ocurría eso allí en Nelson, efectivamente. Pero no deja de ser una anécdota. Cuando pierden los All Blacks, desgraciadamente, casi que nos alegramos todos por ver que son humanos.
Pues es lo que ha dado de sí esta clasificación, que tendrá en su 6ª jornada, el próximo 6 de octubre, el Sudáfrica-Nueva Zelanda, donde Nueva Zelanda intentará sacarse la espinita de la derrota de la primera fase, y ese Argentina-Australia que se va a jugar, imagino que en Buenos Aires, ¿no? Es donde juega Argentina, o Córdoba.
No, lo he estado mirando, es un campo mucho más chiquitito, porque claro, Australia no arrastra la masa de gente que puede ver un partido de Nueva Zelanda. Lo he mirado, pero no sé si era el del Vélez Sarsfield. Mira, el viernes si quieres te lo comento, pero no es en Buenos Aires.
Bueno, ya es un señor campo, el de Vélez.
Sí.
Es un señor estadio. no da la sensación del Bernabéu, pero ya es
Salta,
un...
Salta, mira, me acabo de acordar, Salta.
No, pues ese ya no
ese
lo
es
conozco.
Más pequeñito.
No, ese no lo conozco.
Esa es la ciudad, Salta.
Pues repasada, la división de honor de rugby, la división de honor B, la división de honor B femenina, o la primera nacional femenina, y el Championship Rugby, para que el viernes volvamos de nuevo a hacer la previa del fin de semana con los partidos que nos corresponda por calendario. Miguel Ángel, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Continúa la información aquí en la sintonía de la cadena COPE. Le toca el turno a la tarde.